Calvario tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos.
Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, Jesús.
Segunda parte del libro de Filipenses, capítulo 4. Abra su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Esta iglesia de los Filipenses fue una iglesia, la primera iglesia que se fundó en Europa. Fue fundada esta iglesia, obviamente, por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Y debemos recordar que los creyentes que comenzaron con esa iglesia fue Lidia, una mujer vendedora de púrpura que se reunían a la orilla de un río. Y el apóstol Pablo llega a ese lugar y da la enseñanza de la palabra, y por lo tanto ese grupo de damas liderado por Lidia, la vendedora de púrpura, dice, de Tiatira, dice la historia, se reúnen en un lugar y comienza la iglesia de los Filipenses. También recuerden ustedes que después de ese hecho el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, él fue tomado prisionero, que lo vamos a mirar en el desarrollo del estudio. Pablo fue tomado prisionero, fue llevado a la cárcel de Filipos, y en la cárcel de Filipos Pablo y Silas comienzan a adorar y cantar al Señor, y viene un terremoto, como lo vamos a mirar. Fueron soltadas sus cadenas, dice, y el carcelero iba a quitar su vida, y Pablo le dice: no te hagas daño porque estamos todos aquí. Todos recordamos esa historia. Por lo tanto, el carcelero y su familia también se convierten al cristianismo y son parte fundamental de esta primera iglesia, la iglesia de los Filipenses. Así que también debemos recordar que esta es una carta que Pablo envía a la iglesia de los Filipenses. Esta, como carta, se leía a la congregación. Cuando esta carta se estaba leyendo a la congregación, vemos también que Pablo denuncia una diferencia que había ahí en la iglesia con dos hermanas. Ya, dos hermanas en la fe, espirituales, no carnales, para que no sean aludidos algunos aquí, no. Dos hermanas en la fe. Había estas diferencias, Evodia, dice, y Síntique. Se cree que estas hermanas en la fe fueron las que formaban parte del grupo de Lidia. No es seguro, pero Pablo les tenía mucho cariño a estas hermanas porque comenzaron la obra misionera, comenzaron la obra en la iglesia ahí en Filipenses. Así que, pero había esta diferencia que estaba provocando ciertos bandos dentro de la iglesia y estaba provocando división dentro de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo les habla sin condenarla, sino que más bien les dice que estas hermanas puedan borrar sus diferencias, dice, y que sean de un mismo sentir en el Señor, en lo que señala Filipenses 4, versículo 2, que ellas sean de un mismo sentir. Le ruega al que llevó esta carta, le ruega y le dice que sea un ayudante, un buen intercesor en poder llevar a estas hermanas a la reconciliación. Muy importante que exista la reconciliación en la iglesia del Señor. Recuerde usted, hermano y hermana, que nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. A ser pacificadores. Así que esa es una de las cosas importantes que debemos nosotros considerar. Otro detalle importante a modo de introducción para continuar con los versículos siguientes es que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses que se mantengan en la unidad, que se mantengan en el compañerismo, que tengan siempre este regocijo, este gozo en sus corazones. Les aconseja y le dicen: hermanos, dice Pablo a los Filipenses, hermanos, dice, no se afane por las cosas de este mundo. No se afane por el diario vivir. No se afane por conseguir lo que no tiene, sino que disfrute lo que realmente Dios le ha dado. Pablo les dice, hermanos, dice, les anima a confiar en Dios, a creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene conocimiento de todas nuestras necesidades. Tiene conocimiento Dios de las necesidades de sus hijos y sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Otro detalle importante que vemos en estos primeros versículos de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, es que los hermanos se mantuvieran siempre purificando sus mentes. Mantenga su mente purificada, mantenga su corazón limpio, mantenga su mente sin contaminación de la inmundicia del mundo, sino que siempre usted, dice aquí Pablo a los Filipenses, y también una enseñanza a la iglesia, siempre usted manténgase en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios, manténgase en la oración, para dar un buen testimonio como buen hijo de Dios. Recuerde usted que hay muchos creyentes que tienen título de creyente, pero sus testimonios están muy fuera de lo que ellos dicen. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere fortalecer aquí a la iglesia y enseñarnos también a cada uno de nosotros es que es importante que tú tengas un testimonio. No importa el título. De hecho, la gente misma tiene un concepto errado de lo que significa cristiano. Si tú vas y le preguntas a una persona cualquiera, una persona desconocida, sin ir más allá de su creencia, tú le dices, ¿usted es cristiano? Te va a responder que sí. Te va a responder que sí. Independiente no tiene idea de lo que significa la palabra cristiano, porque la gente tiene este mal concepto de lo que significa el cristianismo. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice claramente que no basta el título de cristiano, sino tu testimonio. Lo que mira al Señor, mira el corazón, no el título. Y eso es lo que Pablo está enseñando a la iglesia, que sea de un mismo sentir, que sean verdaderos hijos de Dios. Y aquí en la continuación del capítulo 4, en el versículo 10, continuando en esta hora el estudio que nos corresponde, dice el apóstol aquí, Filipenses capítulo 4, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol entonces declara aquí que se había gozado, se había alegrado mucho, porque la iglesia de Filipos había decidido sostener financieramente al apóstol Pablo. Si bien es cierto, no se sabe la razón, pero la iglesia de los filipenses sostenía en un comienzo financieramente al apóstol, después dejaron de sostenerlo. Pero aquí Pablo dice, le doy gracias a Dios, estoy contento, estoy feliz, dice, en el Señor, de que ustedes hayan tomado la decisión de poder volver a sostenerme, dice Pablo, financieramente en el ministerio. Ahora, lo que nosotros vemos en estas palabras, porque debemos entender que el apóstol Pablo no dependía del apoyo financiero de la iglesia. ¿Pablo dependía de quién? Dependía del Señor. Pablo dependía del Señor Jesucristo. ¿Por qué se goza el apóstol Pablo aquí? Porque se goza Pablo porque la iglesia pudo entender la importancia que tiene el apoyo misionero, el apoyo de la iglesia a misiones. Ese es el gozo, es la alegría que tiene el apóstol Pablo aquí. Ahora, otro detalle importante que vemos aquí, que el apóstol Pablo también dice, o sea, él estaba seguro de que el Señor lo sustenta, pero también Pablo deja ver aquí algo muy importante que se ha venido perdiendo en la iglesia del Señor. ¿Sabes qué es? El compañerismo. Se ha venido perdiendo lo que es el compañerismo, se ha venido perdiendo lo que es la compasión entre nosotros como iglesia del Señor, como hermanos. Es decir, una de las cosas terribles que la iglesia ha adoptado como mala costumbre es la indiferencia que hay en la sociedad, la indiferencia que hay en el mundo, también se ha traído lamentablemente a la iglesia del Señor. Por ejemplo, yo me recuerdo en mis tiempos que la vecindad donde uno vivía, ¿no es cierto?, en la vecindad, todos eran amigos de todos, ¿sí o no? Se conocían su historia. Claro que algunos iban más allá, pero ese es otro tema. No quiero ir a ahondar en ese tema, sino yo quiero solamente recalcar el compañerismo, la compasión, la unidad que había, el hecho de cuidarse uno a otro. Hoy día es totalmente distinto. La gente no tiene idea de quién vive a su lado, atrás ni adelante. No tiene idea. Porque vivimos en un mundo egoísta. Bueno, eso es el mundo. Pero lamentablemente también me he dado cuenta que eso pasa también y no debe ser. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando por medio del Espíritu Santo, que a veces hay esa indiferencia también dentro de la iglesia, en la misma congregación. Si bien es cierto, nosotros tenemos mayores medios tecnológicos para estar comunicados y lo que menos hacemos es saber de nosotros, cómo vivimos, cómo estamos, cómo te fue hoy día, qué hiciste hoy día, cuáles son tus luchas, cuáles son tus problemas, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Nos falta eso en la iglesia. Y el apóstol Pablo, en alegrarse de esto, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estoy contento que al fin ustedes despertaron, han revivido y han vuelto a tener cuidado, dice el apóstol Pablo, ¿de quién? De mí. Ahora, como decía anteriormente, si bien es cierto, Dios nos llamó, Dios nos sustenta, Él es quien nos sostiene, Él es quien nos mantiene, Él es quien nos mantiene y nos da siempre sus promesas de fidelidad, ¿no es cierto? Pero aquí hay otro detalle importante, el compañerismo personal. La unidad como personas, como hijos de Dios, como miembros de la casa del Señor, de la iglesia del Señor. Hermanos, es triste ver hoy día familias numerosas que por lo general siempre se están viendo, ¿cuándo? Una vez al año. O dos veces al año, por ponerle, ya que pasamos las fiestas patrias, en un 18 y muchas veces para fin de año. O algunos ni siquiera, algunos se juntan cuando alguien de la familia se muere. ¿Sí o no? Y tengo que decirlo, lamentablemente, eso pasa en todas las familias. Pues la lección es, si Dios nos advierte de esto, si Dios nos enseña a esto, como creyente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Esperar que el otro venga o ir yo? El Señor nos enseña en esta noche, como el apóstol Pablo, de ir nosotros. De ir nosotros. Preguntar, hacer la gestión como cristiano, como hijo de Dios. Ponte en este plano. ¿Qué haría el Señor si estuviera en tu lugar? Lo que haría el Señor si estuviera en mi lugar, ¿sabes? Llamaría a mi gente, llamaría a mi hermano, llamaría a mi hermana, llamaría a los míos, llamaría a mi familia. Formaríamos una excusa para juntarnos, ¿sí o no? A eso nos lleva Dios, a la unidad, al compañerismo, que es lo que yo veo aquí cuando el apóstol Pablo dice aquí, al fin, dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahora, cuando Pablo dice, estoy contento porque por fin ustedes despertaron, y cuando Pablo dice aquí, habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿sabe por qué Pablo dice eso? Miremos un momento en Hechos, busquen su Biblia por favor en Hechos capítulo 16, versículo 19, y vamos a ver la razón de por qué el apóstol Pablo dice, han revivido vuestro cuidado de mí, estoy contento, estoy feliz de que ustedes se hayan acordado de mí. Hechos capítulo 16, versículo 19, vamos a ver la razón de por qué Pablo está tan contento de que la iglesia de los filipenses se haya acordado de él. Dice, Hechos capítulo 16, versículo 19, dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Por qué a Pablo y a Silas lo tomaron prisionero? Porque Pablo y Silas entraron a esta ciudad y llegó una muchacha, dice el contexto ahí, y decía: estos son siervos de Dios, son enviados del Altísimo. Y la muchacha tenía un espíritu de adivinación al cual el apóstol Pablo denunció, el apóstol Pablo expulsó. Esta muchacha le daba muchas ganancias a sus amos, es decir, los que lucraban con ella. La verdad es que les molestó que Pablo hiciera este milagro, denunciara esta verdad. Bueno, y ahí vemos lo que sucede con ellos. Conspiran contra ellos, los acusan levantando calumnias, los golpean, y aquí dice algo interesante, versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara después de haberle azotado mucho. Esa palabra azotado mucho quiere decir que se ensañaron. El odio que había contra ellos, es decir, cuando dicen que los azotaron mucho, es decir, que estos pobrecitos no se podían ni sentar, ni apoyarse, ni nada, porque los azotes que daban en ese tiempo no eran los chicotes que hoy día los hijos, las mamás les pegan a los hijos, qué sé yo, con un chicote de diario, así ya, te voy a pegar. No eran ese tipo de, sino que eran varas. Los golpeaban de tal forma que dejaban cicatrices en sus espaldas. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando Pablo dice, volviendo al punto, en gran manera me gocé, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, es porque el apóstol Pablo, si bien es cierto, había tenido el sustento del Señor, había tenido el cuidado del Señor, el consuelo del Señor. Pero Pablo elogia aquí el hecho del cuidado personal, humano, que la iglesia de los filipenses tuvo hacia él. El apóstol Pablo, lo que dice, cuando dice aquí, al fin habéis revivido, ¿sabe lo que está diciendo? Hermanos, qué bueno verle. Me da gusto de verlo. ¿Le ha pasado a usted en alguna oportunidad de que está enfermo, de que ya está con el dolor acechando y de repente viene una persona a visitarlo y viene a orar con usted? ¿No se alegra? ¿No se alegra uno? No dice, gracias por venir, aunque uno no va a decir nada, pero con el hecho de conversar, de compartir, fíjense ustedes las personas que están en los hospitales, que no se alegra cuando va una persona a visitar a una persona totalmente desconocida. Yo la verdad es que tengo mucho respeto por aquellas personas que tienen este llamado de Dios a ir a los hospitales y las cárceles. La verdad es que ese es un llamado que tienen esas personas de Dios. Van a visitar al desvalido, al huérfano, al enfermo. Son personas que realmente tienen un llamado a Dios. Pero también, ojo con esto, no solo esas personas tienen el llamado a Dios. La iglesia del Señor también lo tiene. Porque es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo gracias. Gracias, le dice, porque ustedes han revivido mi fe, mi vida, dice, al volver a preocuparse de mi persona. Ahora, aquí nosotros vemos dos cosas importantes, hermano. Número uno. Todo aquel que es llamado al ministerio, todo aquel que es llamado a la obra de Dios, debe considerar y debe reconocer de que tiene un alto costo que pagar. Toda persona que es llamado al ministerio tiene un costo alto que pagar. En este caso puntual, Pablo fue calumniado, humillado, golpeado, encarcelado. Lo que indica es que cada persona que es llamado al ministerio, a la obra de Dios, al servicio de la obra de Dios, en la obra de Dios, tiene este costo que pagar. ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple. No tenemos lucha contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, huestes malignas. Te van a afligir, nos van a afligir. Pero qué importante lo que vemos aquí, el mensaje que vemos aquí en estas simples palabras, que Pablo, aunque sostenido, fortalecido por el Señor, reconoce también aquí y enseña que la iglesia del Señor cumple una labor muy importante de fortalecer, de sostener a quienes están padeciendo necesidad. La iglesia cumple una labor importante de sostener, de estar con aquel que está padeciendo necesidad, orando unos por otros, pero también es bueno visitarnos unos a otros. Mientras repasaba este estudio, me traía a la memoria cuando era niño. Bueno, en las iglesias pentecostales, no sé si hoy día se usará esto, seguirá esto, pero una práctica que yo encontraba muy buena, que eran los grupos de visitación. Habían grupos de visitación. Mi mamá pertenecía a un grupo, que es un grupo de damas, que en la iglesia pentecostal se le llama las hermanas Dorcas, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros éramos niños, mi mamá pertenecía a este grupo de visita. Y como éramos chicos, éramos niños, nosotros muy niños, y en ese tiempo no nos podían dejar con nadie, así que mi mamá con todos nosotros, los días lunes me acuerdo yo, como a las 3 de la tarde, a veces en tiempo verano, a veces con lluvia, mi mamá nos abrigaba bien y nos llevaba siempre a estos grupos de visitación. A visitar, perdón, ellos iban a visitar a los hermanos, qué sé yo, etcétera, a sus casas y a orar con ellos. Y fíjese que yo estoy hablando hace poquito tiempo atrás, no mucho. Y me trae a la memoria porque tiene mucho sentido, aunque de dónde ellos, la iglesia, esa iglesia, esa congregación aprendió esta práctica, de la Biblia, de visitarnos. El Señor Jesucristo, recuerden ustedes, ejemplo y principio, el Señor Jesucristo fue a visitar a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Cuando la hija de Jairo estaba agonizando, el Señor Jesucristo fue, y note usted el contexto, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, cuando el Señor Jesucristo entró un día de reposo a la sinagoga, y el Señor Jesucristo entró en la sinagoga como cualquier judío que se reunía, solo hombre, el Señor Jesucristo se dio cuenta que en la primera fila había un hombre que tenía un impedimento físico. ¿Se acuerdan cuál era el impedimento físico que tenía ese hombre? Tenía la mano seca. ¿Sabe lo que significa en aquel tiempo que un hombre tuviera ese impedimento? No podía trabajar. Ese hombre llegaba posiblemente, no dice la Biblia, pero son conclusiones que sacamos, que ese hombre llegaba todos los sábados, días de reposo, a adorar a Dios con una devoción y con un corazón, porque era lo único que a él le consolaba. Porque imagínense el doble esfuerzo que tenía que hacer para poder sustentar a su familia. Y nadie de los líderes religiosos, que me llamó mucho la atención también, ninguno de los líderes religiosos tuvo compasión de él. Al contrario, el único que tuvo compasión de él, adivinen quién fue. Jesús se compadeció de él e hizo un milagro. Y en vez de los líderes religiosos ponerse felices y contentos por ese milagro que el Señor había hecho, ¿qué hacen los líderes religiosos? Lo critican. ¿Cómo se te ocurre sanar en un día de reposo? ¿Cómo se te ocurre hacer tal o cual cosa en el día de reposo? Y el Señor Jesucristo fue muy diplomático, muy prudente e igual hizo el milagro en esta persona. Ahora, ¿cuál es el punto? Que el principal de la sinagoga, quien llevó a criticar al Señor Jesucristo, porque el Señor hizo ese milagro en este hombre, adivinen quién fue. Jairo. Jairo. Él fue el principal de la sinagoga. Y como dice el dicho, el mundo tiene muchas vueltas, le tocó a él en una oportunidad. Jairo tenía dos opciones, como era el principal de la sinagoga. Primero, su hija estaba agonizando, estaba muy enferma. Agonizando, muy enferma. Él era el principal de la sinagoga. Jairo tenía dos opciones. La primera opción es comerse todo su orgullo e ir a pedir misericordia al Señor Jesucristo, a quien él había criticado anteriormente, o mantenerse en su posición rígida, soberbia, como líder, y dejar que su hija muriera. No la pensó dos veces. Se tuvo que comer su orgullo y fue donde el Señor Jesucristo, quien le dijo, Señor, te ruego que vengas a mi casa porque mi hija padece, está muy enferma. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ah, sí, te quería ver. Ahora sí, ya no. Inmediatamente, dice la Escritura, inmediatamente. Pero en el camino se apareció otra mujer que hacía cuánto tiempo que tenía una enfermedad. 12 años. Y esta mujer había gastado todos los recursos, había y por haber. Y esta mujer piensa y dice, el último recurso, yo escuché de Jesús. La última carta que me voy a jugar, dijo. El último recurso, si de aquí no pasa nada, ya me he hecho a morir. Y fue esta mujer, tocó el manto de Jesús y ya sabemos la historia. Fue sana, inmediatamente. Fue sana, toda la gente estaba contento, feliz. ¿Y quién estaba más preocupado de todo ese grupo? Jairo. Jairo. Señor, mi hija está agonizando. Y el Señor hizo a propósito ese milagro. ¿Tú crees que el Señor no sabía la angustia que tenía Jairo? ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no conocía la angustia que tenía Jairo? No sé por qué le estoy explicando esto, pero tú no crees, tú no sabes por qué el Señor Jesucristo, o sea, ¿sabes tú por qué el Señor tenía este pensamiento hacia este hombre? Jairo, dice la Escritura, que era el único de ahí que estaba muy angustiado. Pero el Señor, cuando se desocupa de ahí, de ese milagro a esta mujer, y va camino hacia la casa, vinieron los que estaban ahí asistiendo a la niña y le dicen, no molestes al maestro, porque ya tu hija acaba de morir. Pero me encanta porque yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que el Señor Jesucristo tiene que haber puesto su mano sobre Jairo, haberlo mirado y haberle dicho, tranquilo, no te preocupes. Y eso es una enseñanza porque a veces, como Jairo y mucha gente, tenemos cero opción, tenemos cero posibilidad, no tenemos ni una opción, no tenemos ningún resultado, no tenemos ninguna esperanza, pero Dios no ha dicho la última palabra. ¿Y cuál fue el final de esta historia? La hija de Jairo fue resucitada. Entonces, a lo que voy, volviendo al punto de Filipenses, es bueno el compañerismo, es bueno confiar en Dios, es bueno creer en Dios, es bueno vivir el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero es mucho mejor también mantener el compañerismo, mantener la unidad, partir el pan en las casas, dice la primera iglesia, que es una de las características de la primera iglesia. Estaban juntos en armonía, en comunión, comiendo juntos, partiendo el pan en las casas, teniendo amor, orando unos por otros, dice la Escritura. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Otro detalle que nosotros vemos aquí de la iglesia de los filipenses, en esta última frase, Filipenses capítulo 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿A qué se refiere con esto? Pero faltaba la oportunidad. La iglesia de los filipenses dejó de ayudar al apóstol Pablo en alguna oportunidad, en algún tiempo. Y ahora tienen la oportunidad. Tuvieron la oportunidad. Y Pablo les dice, de lo cual estaba solícito, pero les faltaba a ustedes la oportunidad. Hermanos, logra entender lo que el Señor nos enseña aquí. Nosotros como iglesia, no es que nos falte oportunidad para servir. Yo creo que nos sobra oportunidad para servir. Hay tanta necesidad en el mundo, hermano. Hay tanta aflicción. Yo estoy orando al Señor que Él me guíe con su Espíritu Santo y que podamos nosotros retomar, porque alguna vez lo hemos hecho, de juntarnos como iglesia a ir a ciertos lugares. No hemos tenido el tiempo, no sé, el Espíritu Santo tal vez que no nos haya amonestado como ahora. Y yo estoy orando al Señor ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así que les quiero transmitir y traspasar también esta carga de orar juntos, de orar juntos, de ir a visitar lugares en donde se necesita, vecindario, lugares en donde el Espíritu Santo nos lleve. ¿Por qué digo que es muy importante la instrucción del Espíritu Santo? Para que nos mantengamos. No solamente vamos por la emoción, no solamente vamos por el momento, sino que nos mantengamos sirviendo en el tiempo. Porque no son objeto las personas. ¿Qué son? Son almas para Cristo, son almas del Señor, son personas que Dios quiere rescatar también. Yo les dejo también la inquietud de orar en esta dirección. Señor, dirígenos como iglesia, como congregación, para ir en ayuda de donde tú quieras, donde tú nos lleves, donde tú nos guíes. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar y nos va a dirigir. Les dejo, les transmito también esa carga, porque es un mandamiento del Señor también. Luego dice, Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Dice Pablo aquí, en relación a lo mismo, en el contexto, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, estoy contento, estoy feliz de que ustedes se hayan acordado de mí, estoy contento de que ustedes hayan retomado esta ayuda financiera hacia mi persona, pero quiero que sepan algo en los versículos siguientes que acabamos de leer. No quiero que ustedes piensen que yo estoy, que porque tengo necesidad o tengo escasez, requiero de ustedes o dependo de ustedes. No, Señor, dice Pablo aquí. Porque el Señor ha permitido y el Señor me ha enseñado a contentarme, dice. Y todo lo ve de parte de Dios, es decir, lo bueno, lo malo. He aprendido a contentarme teniendo y no teniendo. Eso es lo que dice Pablo. He aprendido, mira la palabra que usa, aprendido a contentarme. Es decir, que nosotros no nacemos con esto inserto de ya el aprendizaje listo, ¿no? En el camino aprendemos. En el Señor aprendemos, y eso es experiencia, eso es vivir con Dios. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé, dice humildemente Pablo, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, saben, yo estoy gozoso, estoy feliz, estoy contento, no solamente por ustedes, hermanos de Filipenses que me asistieron, sino porque el Señor ha permitido de que todos estos tiempos, ya sea de escasez, ya sea de necesidad, ya sea tiempos de abundancia, más de escasez que necesidad, más de escasez, perdón, que abundancia, pero da lo mismo, pero el Señor me ha enseñado esto para contentarme siempre en Él. No en la situación, no enfocarme en la situación que estoy viviendo. Y en esto el apóstol Pablo confirma una verdad absoluta. El gozo y la paz que Dios nos da no depende de la circunstancia que estamos viviendo. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Como regalo de Dios, entonces, debemos aprender. Y esa es la lección que Dios nos enseña en esta noche. Aprender cómo aplicar el gozo de Dios en mi vida, cómo vivirlo, de qué manera se puede sustentar o mantener este gozo. Leyendo la Biblia, teniendo tiempo con Dios, escuchando estudios bíblicos, continuando en los estudios del pastor Chuck, ahí los audios, están escuchando los varones, entre paréntesis, están escuchando los Chuck Trasco, ¿no? Sí, bien. Si no sabe lo que eso significa, hable con Cristian, pídale mayor información a él, pero el lunes ojalá todos vayamos escuchando. Son estudios bíblicos que no duran más de 30 minutos, ¿sí? Son un estudio de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Estamos estudiando los primeros 10 capítulos del libro de Éxodo. Hágase el hábito. Hágase el hábito de poder escuchar la palabra de Dios. Obviamente es una tarea para los hombres. Si las damas quieren sumarse, perfecto, no hay problema. Pídele la información al Cristian también, para que, ¿tenía harta pega, Cristian? Para que puedan ustedes mantenerse escuchando la palabra de Dios, formando un hábito en sus vidas. Pablo dice aquí, el apóstol Pablo dice, es un regalo de Dios el gozo de Dios. Debemos aprender cómo vivirlo, cómo aplicarlo en nuestra vida. Para que eso ocurra, entonces debemos nosotros valorar, y mire lo que les voy a decir, valorar y ver que todos los tiempos que estamos viviendo son de Dios. ¿Sabes qué? Nosotros a veces caemos en la crítica por mal agradecido, perdóneme la expresión, pero a veces somos muy mal agradecidos y siempre nos estamos quejando. Nos quejamos de la casa, nos quejamos de que está mal, nos quejamos del sistema, nos quejamos de aquí, nos quejamos de allá y de todo esto, de las cosas que están a nuestro alrededor, de que tanta gente en el metro, de que poca gente en el metro, de que hace mucho calor, de que ahora hace frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos comparamos con otros lugares, con otra gente de otros países, la verdad es que nosotros aquí estamos en la gloria. ¿Sí o no? Y el Señor nos dice que debemos aprender a vivir. Debemos, perdón, contentarnos con la situación que estamos viviendo. Enfocarnos en Dios, buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, dice el profeta Isaías. Había un granjero que siempre reclamaba, siempre estaba descontento. Este granjero siempre estaba descontento porque tenía mucha pega en su granja. Que nadie me ayuda, que aquí, que allá, que se dio, etcétera, etcétera. Voy a vender la granja, dijo él, y me voy a comprar un lugar confortable, un lugar donde yo pueda descansar y un lugar donde yo pueda disfrutar. Así que puso su granja o su parcela ante el corredor de propiedad y le dice, ¿sabe qué? Véndame esta granja o esta parcela porque la verdad es que ya estoy cansado, nadie me ayuda, estoy cansado de trabajar y de mantenerla. Ni un problema, le dice el corredor de propiedad y comienza a hacer el aviso. Y el aviso que puso el corredor de propiedades fue el siguiente. Él puso, se vende hermosa granja en el lugar ideal. Entonces como que el granjero quedó pensando, a ver, léamelo de nuevo. Y para enganchar dijo, se vende esta granja o esta parcela en el mejor lugar ideal. Y el hombre dijo, Bueno, ese es el lugar que yo siempre he estado buscando, un lugar confortable e ideal. ¿Cuál es el punto? Que a veces nosotros estamos tan sumidos con lo que hacemos, con lo que queremos, que no miramos a nuestro alrededor lo que Dios ya nos ha dado. Estamos siempre afanados en buscar el lugar, el sueldo, lo que sea ideal, y estamos enfocados ahí y no disfrutamos lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? Como dice la Escritura, se los voy a leer literalmente. La Biblia dice: sean vuestras costumbres, en Hebreos 13, 5, 7, dice. Perdón, Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora. Hebreos 13, 5. Porque Él dijo, ¿quién? Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres, ¿qué dice? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Otro detalle importante, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al versículo 10, dice también aquí Pablo a Timoteo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estemos contentos. ¿Con qué? Con el sustento. Recuerden ustedes que el Señor prometió, y algo que no nos ha faltado. ¿Qué nos prometió el Señor? Pan, techo y abrigo. Y el pan y el agua en tu mesa no va a faltar. Algunos tomamos un poquito más que agua. Tenemos que estar agradecidos con Dios, lo que Él pone en nuestra mesa. Agradecidos con Él. Tenemos de qué, cómo vestirnos, y más encima nos regodeamos. Contentos con lo que Dios nos ha dado, porque es su sustento, es su promesa. Tenemos un lugar donde llegar, donde cobijarnos. Tenemos a alguien que nos espera con tecito. Tenemos ya. Tenemos a alguien que nos espera con la mesa puesta. Tenemos un lugar donde llegar, gracias a Dios. Porque no cualquiera puede decir eso. No cualquiera puede decir eso. Por tanto, el Señor nos lleva ¿a qué? A enfocarnos en lo que Él quiere, porque también el Señor dice, hermanos, dice, la raíz de todos los males, ¿sabes qué es? No es tener dinero, es el amor al dinero. Hay mucha gente que tiene dinero, que son temerosos de Dios en su corazón. De hecho, en Tercera de Juan hay una persona, de nombre Gallo, así se llama, Gallo, y Juan le da... saluda a esta persona porque, si bien es cierto, él era un acaudalado, un hombre rico, que no estaba inserto en el ministerio, pero él ayudaba a la obra de Dios. Él ayudaba y asistía a la obra de Dios. Tercera de Juan tiene un capítulo, léalo, medítelo en su casa, se va a dar cuenta. Era un hombre que tenía esto. Así que el apóstol Pablo está enseñando y está diciendo, hermanos, dice, debemos aprender, porque ese es el mensaje, a contentarnos. Cualquiera sea nuestra situación. Contentarse no significa andarse riendo toda la vida, ni que, es que estoy pasando... No, hermano, no se trata de eso. Es tener paz en el corazón. Es tener el gozo de Dios, que no todo está perdido. El apóstol Pablo nos da una gran lección cuando él describe, en uno de sus viajes, dice que había sido un náufrago 3 veces. Él llegó a un lugar, en donde, a una isla, como preso, en un naufragio, teniendo temor de haber perdido su vida. Él llega a una isla, los presos hacen una fogata, buscando leña, hacen una fogata para poder mantenerse calientitos porque hacía mucho frío, venían del mar, todos mojados de noche, posiblemente en invierno, y comienzan todos a buscar ramas, y adivine que hay una serpiente venenosa, y adivine a quién muerde, al apóstol Pablo. todos sorprendidos mirando a que el apóstol Pablo se le pusieran los ojos blancos, empezara a echar espuma por la boca y empezara a hincharse. Pablo saca, dice, la serpiente la tira al fuego. Lo consideraron como Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí voy con esto, hermano. Nosotros podemos estar padeciendo necesidades, pero no angustiados, sin esperanza. Podemos estar al filo, pero debemos depender siempre de Dios, confiar siempre en Dios, porque Dios no nos va a dejar. ¿Y por qué estamos tan seguros de que Dios no nos va a dejar? Porque el Señor nos dice en su palabra que Él no nos va a desamparar y Él no nos va a dejar. Muy importante eso. Luego el apóstol Pablo dice, hermano, debemos entonces aprender a vivir humildemente. Debemos ser buenos administradores cuando tenemos, porque muchos se enfocan en esto, que vivimos en la necesidad y estamos en la necesidad, ya hemos aprendido a vivir más que en la necesidad, porque pasamos más tiempo en necesidades que en abundancia. Y hay algunos que están en abundancia y no saben distribuir su dinero y ya se acostumbraron a vivir en la necesidad porque son malos administradores. Somos a veces malos administradores de los recursos que Dios nos da. Pablo también dice, debemos también saber vivir en abundancia. En todo y por todo estamos enseñados para estar así, tanto como estar saciados como para tener hambre. Para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de la vida de Pablo? ¿Cuál es la clave de la fortaleza de Pablo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Una frase que todos nosotros la sabemos de memoria. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, este es el poder. Esta es la clave del contentamiento del apóstol Pablo ante las circunstancias. No vino de su capacidad, sino que Pablo aquí dice claramente, ni tampoco el hecho de soportar todas estas aflicciones, no vino tampoco de su experiencia en la vida. Yo conozco muchas personas que ya están como templadas, están como claras, dicen, no, la verdad es que ya la experiencia me ha enseñado mucho. Hermanos, aquí la experiencia, lo vemos en el apóstol Pablo. La experiencia de la vida en el apóstol Pablo, de la vida de Pablo, no le sirvió absolutamente de nada, sino Pablo siempre atribuía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe por qué? Porque en una oportunidad el apóstol Pablo dijo, ¿saben qué dijo, hermanos, en su carta a los romanos? Pablo dijo, hermanos, dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Eso dijo, reconoció el hermano, yo no soy superhombre, yo no soy una persona que por mis capacidades, por mí, no. Es más, dijo el apóstol Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, lo que la Biblia me enseña que yo debo hacer, no hago. Porque soy un miserable, llega a esa conclusión, somos miserables. Y Pablo da la clave, hermanos, todo lo podemos en Cristo, pero en Cristo que nos fortalece, dice aquí. Efesios capítulo 6, versículo 10, también dice algo similar. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, dice, aquí Pablo cuenta una experiencia, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 17 y 18. Mira lo que Pablo aquí dice con convicción y seguridad. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Puedes decir tú lo mismo? El Señor está a mi lado. El Señor es quien me da la fuerza. Puedes decir, si el Señor está a mi lado y el Señor me da fuerzas para un propósito específico, ¿cuál era el propósito específico que el Señor iba a cumplir o estaba cumpliendo a través de Pablo? Que todos los gentiles pudieran oír. Si el Señor nos mantiene vivos, hermano, si el Señor nos mantiene, si el Señor ha permitido que nosotros tal vez estemos en aflicción, de cualquier tipo, ya sea de salud, ya sea en necesidad, de lo que sea. Y si el Señor no ha permitido y no ha dejado que Satanás se ensañe en nosotros, es porque el Señor está realizando un propósito y una obra a través de nuestras vidas. No sé si puede entender ustedes. Romanos capítulo 8, se lo voy a explicar con mayor detalle. Romanos capítulo 8, versículo 28, un versículo que también conocemos todos. Lo vamos a repetir en esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 28, confirma esto. Romanos 8, 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí está el propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes cuál es el punto, el mensaje claro que Dios nos quiere dar aquí también? Es que nosotros podamos confiar en Dios, descansar en Él, pedirle a Dios que nos pueda fortalecer y que el Espíritu Santo pueda abrir nuestra mente para entender lo que realmente Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pablo tenía claro, Pablo está diciendo aquí, en la cita de Timoteo, Pablo dice: el Señor estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerza, y yo sé por qué el Señor estuvo a mi lado, y yo sé por qué el Señor me dio fuerza, porque el Señor quería que a través de mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles, mi predicación que todos los gentiles debían oír. Por eso el Señor no me llamó, por eso el Señor no me abandonó, por eso el Señor no me quitó la vida, porque el Señor tenía una tarea que realizar a través de mi vida. Es lo mismo con nosotros. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Y por esa razón fui librado, dice, de la boca del león, dice Pablo. Y el Señor me librará de toda obra mala. O sea, no, Pablo no solamente está diciendo: el Señor me libró, el Señor estuvo conmigo, el Señor ya terminó conmigo el plan. No, yo sé, dice Pablo aquí, y algo para pensar. Yo sé que el Señor todavía no ha terminado esa obra conmigo. Yo sé que el Señor me está preservando. Yo sé que el Señor me está guardando para... Me ha guardado, dice, de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Aquí hay dos cosas importantes que debemos entender. Número uno, que el Señor se manifestó a la vida de Pablo para fortalecerlo. ¿Por qué razón? Para que Pablo no difamar el nombre de Dios, como mucha gente hoy día se enoja con Dios. Pero Señor, ¿por qué me tienes en esta situación? Y se enojan con Dios y se alejan de Dios por diferentes razones. Siendo que Dios nos tiene con pan, techo y abrigo, como dice la Escritura. Siendo que Dios nos mantiene, siendo que Dios nos sostiene, siendo que Dios nos mantiene vivo. ¿O acaso, siempre digo yo, acaso alguno de nosotros se despierta sobresaltado en la noche pensando: ¿está latiendo mi corazón? ¿Estarán funcionando mis riñones? ¿Mi hígado está funcionando? ¡Ay, mis pulmones están! Ninguno de nosotros, cuando estamos cansados, nos morimos hasta el otro día. Y más encima, alguno de nosotros, me voy a poner yo aquí, algunos de nosotros nos levantamos de mal humor, con el pie izquierdo, como decimos. Ni siquiera agradecemos, y más encima regañando todo el camino, que el metro, que el amigo, que... Nos olvidamos fácilmente, por lo que me han contado. No digo que eso pase acá, pero por lo que uno ha experimentado. Pero te has puesto a pensar de que Dios ha permitido todo esto, Dios nos ha sostenido, porque Él tiene un propósito que lograr a través de nuestra vida. Hermano, ninguno de nosotros aquí está puesto para completar un número, para completar un puesto, un lugar, sin hacer nada. A eso me refiero. Todos nosotros tenemos un ministerio, de la cual Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cuál es ese ministerio? Ministerio de la reconciliación. ¿A cuántas personas tú le has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, qué sé yo, le has hablado del Señor? ¿Con cuántas personas tal vez no le has hablado del Señor, pero has tenido una buena actitud? Como dicen por ahí, un gesto amable no cuesta nada. Y fíjate qué importante eso también en la vida. Porque eso habla, eso es testimonio. Por eso Pablo está diciendo aquí: el Señor me ha librado de todo esto. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Versículo 14 y último de Filipenses capítulo 4, versículo 14, dice: sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo está reconociendo el amor de la iglesia de los filipenses, pero está reconociendo el amor que la iglesia tenía por su pastor, dice, porque La iglesia de los filipenses no abandonó al apóstol Pablo como los discípulos del Señor abandonaron a Jesucristo. Ahora, si bien es cierto, no hay comparación, porque en el tiempo del apóstol Pablo el Espíritu Santo ya estaba haciendo su obra. En el tiempo del Señor Jesucristo el Espíritu Santo todavía no había descendido sobre la iglesia. Porque recuerden ustedes que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, la iglesia se unió, la iglesia se potenció y el líder principal fue el Espíritu Santo, pero el líder secundario fue el apóstol Pedro, un hombre que arrancó, un hombre que era autosuficiente, un hombre que negó al Maestro. Lo último que hizo por el Maestro, por el Señor Jesucristo, después de haberle jurado amor eterno al Señor y que nunca le iba a pasar nada, ¿qué fue lo primero que hizo? Lo negó y no solamente una vez, tres veces. Pero el Espíritu Santo vino sobre Pedro y el apóstol Pedro fue la figura central, se potenció, recibió el poder de Dios en su vida. Y aquí está el poder de Dios, el Espíritu Santo, haciendo esta obra a través de la iglesia de los filipenses. ¿En qué sentido? No abandonaron al apóstol Pablo. No lo abandonaron. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Estar juntos en las buenas y en las malas. Es la promesa que nosotros hacemos ante el altar cuando estamos casándonos, ¿cierto? Y todos los que somos casados hemos hecho esta promesa, mirando a los ojos. ¿Se acuerdan alguno, no? Mirando a los ojos y repetimos. Yo siempre cuando me toca hacer matrimonio me recuerdo lo mismo, la misma promesa. Y me recuerda la misma promesa. Pero es una promesa ante Dios. ¿Sabe usted por qué los matrimonios se realizan? Es una ceremonia tan maravillosa y tan linda. Bíblicamente, no es por la ceremonia y lo que esto conlleva, sino que la Biblia dice que estamos atestiguando nuestro amor y nuestra fidelidad a nuestro cónyuge, a nuestra cónyuge, dice, públicamente ante la iglesia, y traemos de testigo, adivinen quién, a Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Cierre paréntesis, aunque no abrir paréntesis, pero cierre paréntesis. Porque es una promesa que hacemos a Dios. ¿A qué voy con esto? Que en esa promesa decimos que vamos a estar juntos en la dicha o en la tristeza, en tiempo de enfermedad y de salud, en la abundancia o en la escasez. Pablo dice a la iglesia de los filipenses, bien hiciste, dice, en participar conmigo en mi tribulación. La iglesia de los filipenses estuvo con el apóstol Pablo en las buenas y en las malas. Hermano, en esto nosotros estamos como iglesia del Señor al debe. ¿Por qué razón? Porque como decía anteriormente, lamentablemente hemos traído malas costumbres del mundo a la iglesia. Cada cual hace su vida, cada cual hace lo que bien le parece. ¿Sabes cuándo nos reunimos, cuándo nos vemos solamente? Cuando nos juntamos miércoles y domingo. Debemos formar este tipo de amistad entre nosotros. Debemos crear, pero una amistad sana. Una amistad en donde podamos edificarnos mutuamente. En donde podamos nosotros visitarnos y ser visitados. En esas cosas se va formando la unidad, el compañerismo. Lo dice la Escritura. No para hablar mal de otro. La verdad es que eso no importa, si no podamos edificarnos mutuamente, desarrollarnos mutuamente, amarnos con sinceridad, con compañerismo, que es lo que enseña la Escritura. Y eso se llama el amor de Dios. Jesús dijo, la gente va a conocer que somos discípulos del Señor si hay amor, unos por otros. Último detalle importante, considerar. Debemos amarnos y saludarnos donde nos veamos. Donde nos veamos debemos amarnos y debemos saludarnos. El otro día estaba ahí haciendo deporte y me encontré con Miguelito, ¿sí o no? Ahí estábamos, ¿no? Y lo saludé y hasta reverencia le hice, ¿sí o no? Ese es el amor de Dios. Ese es el compañerismo. Ese es el amor de Dios, hermano. Y no saludar a los que nos caen bien nomás, sino también saludar a quienes no les caemos tan bien. A lo mejor nos van a dejar con el saludo. No importa. A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿saben qué? Debemos tener nuestra conciencia pura, tranquila delante de Dios, porque Él es quien pesa nuestros corazones. Él es quien mira nuestros corazones. Es Dios. Que nos cueste, uf, me va a decir a mí. Pero como dice el apóstol Pablo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti.
Si necesitas oración, escríbenos a oracion@capillafm.cl.
Regresaré a adorar con